Bienvenidos hermanos a este su programa de Apologética Católica sobre esta roca. Mi nombre es Fran Morera y como siempre tratamos temas relativos a la apologética, temas relativos a la iglesia, a nuestra fe.
Pues queridos hermanos y Jorge que me ayudas aquí en los controles, seguimos con el capítulo 20 que teníamos la semana pasada. Ajá. Nos quedamos la semana pasada hablando de las dos resurrecciones, de la primera y la segunda resurrección, que también ha sido muy, muy mal entendida. Y decíamos la semana pasada que como todo el Apocalipsis está lleno de símbolos, para entender las resurrecciones teníamos que ir al libro de Números, capítulo 19, versículos 11 y 12, que decía, el que tocase cadáver de cualquiera persona será inmundo 7 días. Al tercer día se purificará con aquella agua y el séptimo será limpio, nos dice el número. O sea, que una persona, un sacerdote, cualquiera persona, sobre todo los sacerdotes, todavía peor porque no podían ministrar. Toda esta persona que tocaba un cadáver se volvía inmundo. ¿Qué es lo que quiere decir? Que ritualmente se volvía muerto, se moría. No podía darle culto a Dios. Entonces, ¿qué es lo que prescribía la ley? Primero, fíjate qué interesante, primero, para volver a ser vivo y poder uh-huh. adorar a Dios, primero, al tercer día, tenían que ¿qué? Bañarlo con agua. Y después, al séptimo día, se declaraba justo. O sea, una persona que era muerta en la ley tenía dos resurrecciones. La primera, el tercer día, que se limpiaba con el agua. El segundo, al séptimo día, cuando se declaraba limpio. Por eso decimos que con esto podemos, con eso podemos ver claro cómo Juan nos habla de la primera resurrección.
Ajá.
Que en aquel tiempo, en la antigua ley, era con el agua. Y Cristo le dijo a Nicodemos, si no naces del agua y del espíritu, no puedes ver el reino de Dios. O sea que nos está diciendo aquí claramente, basándonos en número 19:11, que la primera resurrección es el bautismo. ¿Por qué? Porque nacemos muertos a la gracia de Dios. Nacer de nuevo, le dice Jesús a Nicodemo. Luego entonces, si hay que nacer de nuevo, quiere decir que el primer nacimiento, que como la iglesia lo ha predicado por 2000 años, primer nacimiento, nacemos vivos en la carne, pero muertos en el espíritu. Uh-huh. Porque no tenemos la gracia de Dios. En el bautismo, que es el segundo nacimiento, no hay ningún nacimiento, ningún retiro. Ningún retiro tiene poder para hacer nacer de nuevo a nadie. Esa frase que usamos mucho los católicos está tomada de los protestantes, está totalmente errada. Yo nací de nuevo en tal retiro. No, usted no nació de nuevo. En tal retiro, usted se convirtió.
Claro.
Volviste a retomar la fe. Pero el único poder que hay de un nacimiento es por el agua y el espíritu, como lo dijo Nicodemo, y eso como le dijo el Señor a Nicodemo, y esto se refiere a bautismo. O sea que el primer nacimiento es el bautismo, cuando nacemos como hijo de Dios, y esa es la primera resurrección, porque nacimos muertos y resucitamos a la vida por medio de la gracia que nos da el Espíritu Santo. Y después tenemos la resurrección final, cuando verdaderamente vamos a volver a ser resucitado, pero no como dicen las personas de la secta, que al final de los tiempos uno se van a resucitar primero y se van a ir en el rapto, y después hay una segunda categoría de resucitados que van a resucitar más tarde. Absolutamente la escritura no nos habla de esto. Acuérdate que no podemos ver a Cristo a través del Apocalipsis, tenemos que ver Apocalipsis a través del mensaje de Cristo en el Evangelio. Este sistema de la doble resurrección se repite de diferentes maneras a través de la Biblia. El mismo San Juan nos lo dice nos habla en el Evangelio sobre este tema. Fíjate lo que Jesús también nos dice, aparte del discurso con Nicodemo. Dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no verá la condenación, porque ha pasado de la muerte a la vida. De cierto les digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeron vivirán. ¿No ves que vuelve Juan a hablar de una segunda resurrección?
Uh-huh.
Pero está hablando de una resurrección espiritual.
no está hablando de una resurrección física, está hablando que por la palabra, dice Jesús, el que oye mi palabra y cree al que me envió, no tendrá condenación. Cuando tú oyes la palabra de Dios, también pasas de la muerte a la vida. Eso también es lo que es la conversión, un volver a vivir, conversión. Por eso es que tenemos que conocer el Antiguo Testamento para poder saber cuál es el mensaje profundo del Apocalipsis. Jesús nos habla, con esto que acabamos de leer, que Jesús está inaugurando la era de la resurrección, la era del bautismo. ¿Quiénes van a resucitar? La primera resurrección, aquellos que van a ser bautizados en el agua y que van a creer en el mensaje de Cristo Jesús. Por supuesto, nos lo dice el Evangelio, Cristo es la primicia de toda la creación, el primero de todos los resucitados. Y eso es lo que va a suceder al final, cuando Jesús regrese por segunda vez. Y mira qué curioso, los judíos esperan que cuando el Mesías venga, todos van a resucitar. O sea, en eso estamos de acuerdo, judíos
y católicos,
judíos y cristianos. Yo le decía a un amigo mío judío, a lo mejor pues los dos nos vamos a dar cuenta de la verdad de la resurrección final, que van a resucitar ustedes y nosotros, porque los dos lo creemos. Ustedes se van a dar cuenta, a lo mejor en ese momento, quién verdaderamente tiene la verdad y es el Mesías de Israel. Que va a haber una resurrección histórica al final de los tiempos, no tenemos la menor duda, lo decimos en el credo todos los domingos. No creo en la resurrección de los muertos, en la vida eterna, pero no en dos resurrecciones. Por eso estas dos resurrecciones tenemos que entenderlas de esta forma que hemos visto, como está ligado al Antiguo Testamento. Fíjate qué interesante, a los hermanos que nos están oyendo de otras iglesias, yo los animo a que lean Colosenses 2:12. ¿Qué nos dice San Pablo en Colosenses 2:12? Oye, sepultados con Cristo en el bautismo, fuimos resucitados con Él. ¿Más claro? Cuando nosotros decimos que es un nuevo nacimiento en el bautismo, no lo estamos inventando. Bueno, se lo voy a repetir por si hay alguno con mala memoria o oye mal. Dícese Colosenses 2:12, sepultados con Cristo, ¿en qué? En el bautismo. Hemos resucitado con Él, mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de entre los muertos. Ahí tienes el bautismo como una verdadera resurrección, aunque vamos a tener la resurrección definitiva. Pero como te dije, el que no resucita en el bautismo la primera vez, olvídate que no resucita en la segunda, porque ni es parte del cuerpo de resucitado ni pertenece a la iglesia. O sea, que la primera resurrección es espiritual, es la primera resurrección. Y la segunda resurrección es la resurrección física del final de los tiempos. Después de eso, el Apocalipsis del 20 al 10 va a hablar de la última batalla. Dice Apocalipsis 20 del 7 al 10. Cuando los 1,000 años se cumplan, o sea, ya tú ves que los 1,000 años quiere decir que es un número exacto. Ajá. De una fecha a una fecha. No es un número que se pierde en la eternidad. Cuando los 1,000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog. Otra cosa que ha hecho delirar tremendamente a la secta, quién es Gog y quién es Magog, ahora nos vamos a enterar. Al fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Aquí volvemos a ver, ya está todo el mundo en la misma cazuela. El diablo, la bestia y todo. Y como dijimos la vez anterior, de ahí es donde saca pues esta referencia popular, que el diablo huele a azufre, porque nos dice que van a ser, el diablo va a ser echado, ¿dónde? al lago de azufre. Por fin se cumplen los 1,000 años. O sea, el programa de Dios está listo, el plan de Dios está listo para la derrota final. Acuérdate que el demonio ha sido vencido, pero no ha sido destruido. Por eso que todavía él tiene una cierta soberanía sobre las cosas del mundo. Este es el propósito de Dios. A pesar de que Cristo venció al demonio, y el demonio de cierta forma ha sido encadenado, porque, como decían los campesinos de mi tierra, el demonio es como un perro amarrado.
Ajá.
Está amarrado. Si está amarrado, a ti no te muerde. No hay ninguna posibilidad.
Pero no te acerques tanto.
Pero no te acerques, porque si te acerques, le tira la mano, te muerde. O sea que Satanás ha sido amarrado, pero todavía puede morder. Eso es lo que nos está diciendo. Tiene poder todavía para morder a las naciones. Por eso el postmilenarismo, esto que hablan esta gente, que hablan esto como un periodo de tiempo donde después va a volver otra catástrofe, no tiene ninguna base histórica y menos una base bíblica. Esto que nos habla en la cosecha final del mundo, y también lo dice San Mateo 13:37, es el punto central, es la separación de los dos grupos, la separación del trigo de la mala hierba. Mientras más va pasando el tiempo, que se acerca el retorno de Cristo, más los hombres se definen en dos posiciones: los que obedecen y los que se rebelan contra Dios. Y viendo todas estas cosas que vemos en la televisión y hemos visto esta semana en desfiles y cosas raras por ahí, uh-huh, nos damos cuenta que cada vez el hombre o se enfoca en ser más santo o se enfoca en ser más rebelde. Término medio ya yo creo que prácticamente no existe. O sea, ¿qué es lo que quiere decir? Que ya el demonio ha ejercido su poder de engañar a las naciones. El dragón que ha estado haciendo su tarea por poco tiempo, amarrado y todo, ya ha cumplido su misión de engañar a las naciones. ¿Cuál ha sido el intento del demonio? Derribar el reino de Dios. Cosa que verdaderamente no podrá. Tiene tiempo perdido. Pero ya se acerca el final de los tiempos, cada vez los dos bandos se delimitan más, los fieles y los rebeldes, los que siguen al cordero, los que siguen a la bestia. Esta semana, por cosas que yo he visto en la televisión, en desfiles y cosas, yo me he dado cuenta que cada vez es más definidamente los que se rebelan. Ya no es ni siquiera disimulado, cada vez es más, no solo disimulado, hacen gala de rebelarse contra Dios.
Ajá.
Quieren ser señalados como personas que odian a Dios y todo lo que representa a los santos. Y eso es algo que verdaderamente nos tiene que alertar. Ya no hay disimulo. Ya los bandos están frente a frente. Y de cierta forma podemos decir, Jorge, que ya se ha establecido la batalla. Ya ha establecido la batalla entre el bando de los santos y el bando de los que se rebelan contra Dios. Ha empezado como una batalla sutil. Pero hoy en día hay un ataque tremendo a todo lo que es santo, a todo lo que tiene que ver con Dios. Hay hasta discriminación ya contra todo lo que tiene que ver con Dios. Lo que se le permite a unos grupos, no se le permite a los otros. Lo que unos grupos discriminan a todo el mundo, y sin embargo, a los que no discriminamos nos llaman discriminadores.
Así es.
Y si yo hago lo que ellos hacen, la ley cae sobre mí, no sobre ellos. Ellos tienen licencia para hacer todo lo que quieran. Sin embargo, los que seguimos el cordero estamos amarrados bajo esa misma legislación. O sea que todo lo que dice el Apocalipsis, de una forma o de otra, lo estamos viendo que en nuestro tiempo, y lo estamos viendo por lo menos que comience el cumplimiento de la profecía. Porque esto que estamos diciendo no se había visto anteriormente. Anteriormente, pues, el trigo y la cizaña se parecían mucho y pasaban disimuladamente. Continuando con estas últimas partes de los tres capítulos últimos del Apocalipsis, nos quedamos, Jorge y los hermanos que nos escuchan, nos quedamos hablando de Gog y Magog. ¿Te acuerdas que dijimos que eso también ha desatado el delirius tremens de las sectas?
Así es.
Pero acuérdate que hemos hablado desde el principio que todo el Apocalipsis, y me imagino que a estas alturas, después de casi un año repitiéndolo, ya todo el mundo lo sabrá, que el Apocalipsis está lleno de visión, está lleno de símbolos. Y que si tú no conoces los símbolos del Antiguo Testamento, no puedes entender los símbolos del Apocalipsis.
Claro.
Y con Gog y Magog pasa más o menos parecido. Al describir esta guerra escatológica del final de los tiempos del Apocalipsis, Juan usa imágenes apocalípticas tomadas de quién, del profeta Ezequiel. O sea, Ezequiel tuvo unos capítulos de literatura apocalíptica. La literatura apocalíptica es una forma de escritura del Antiguo Testamento. Uh-huh. Donde se puede sacar la conclusión que la literatura apocalíptica se puede resumir que dice que las cosas están malas pero se van a poner peor.
Así es.
No es el objetivo del libro de Juan. Dijimos que el libro de Juan no es apocalíptico, que el Apocalipsis no es apocalíptico, ¿te acuerdas? Dijimos al principio que el Apocalipsis es una profecía.
Ajá.
Que el Apocalipsis no es de género apocalíptico. Pero Juan ahora, en este capítulo final, dentro de el Apocalipsis, que es una profecía, va a utilizar el término apocalíptico. Por eso que para entender esta guerra escatológica que pone Juan al final de los tiempos, tú tienes que entender Ezequiel, capítulo 38 y capítulo 39. Si tú no entiendes estos capítulos de Ezequiel, tú no puedes entender qué Juan nos quiere plantear ahora. ¿Qué nos quiere decir Ezequiel en capítulo 38 y 39? Ahí lo que Ezequiel está profetizando la futura derrota de los sirios por los macabeos en el siglo II antes de Cristo. ¿Te acuerdas que es una de las invasiones más horribles que ha tenido Israel? Uh-huh. Cuando los griegos de origen sirio, los Epífanes, ¿te acuerdas? Antíoco Epífanes,
sí.
Tomó Jerusalén. Esa ha sido una de las cosas más horribles que ha pasado ahí. Eso es lo que profetiza también Daniel, de la profanación en el templo. En eso se basa Ezequiel 38 y 39. Ahora Juan retoma este mismo sentido de figuras que nos presenta el profeta y Juan llama ahora en el Apocalipsis a las fuerzas impías, Gog y Magog. Acuérdate que en las profecías de Isaías, las fuerzas impías son los asirios y los babilonios. Pues ahora Juan, en este nuevo fase en que está del nuevo pacto, Juan habla de Gog y Magog. Los escritores premileniares, que son todos estos de las sectas, en su Delirium Tremens, pues se refieren a Gog y Magog como Rusia e Israel.
Ah, okay.
Lo que pasa que eso era en los años 80, ¿no? Ahora yo no sé qué quieran hacer ahora, porque se ve que ni de lejos hay una guerra entre Rusia e Israel.
Claro, sí.
No la hay en absoluto. Pues ellos decían que ellos lo interpretaban que eso eran Gog y Magog. Por eso, todos los que han estado buscando quién es Gog y Magog fracasan, porque Gog y Magog no es el nombre de unos pueblos que existen en este momento. Gog y Magog lo pone Juan como los enemigos del pueblo de Dios. Así como Asiria y Babilonia fueron los enemigos del pueblo de Dios en el primer pacto, Juan los pone como el enemigo de Dios en el segundo pacto. Claro que esta gente premilenialista están asociados a todo eso, que será un tema de otro día, del rapto y la tribulación y todas estas cosas, y que dicen que la batalla del Armagedón tiene que ser antes del milenio. Bueno, pues toda esa cosa que ya todo el mundo pues ha oído, y si algún oyente no la ha oído, pues felicidades, mejor que no lo oiga. Todas estas personas que que interpretan literalmente el Apocalipsis se basan, dice que Gog y Magog, y lo hemos dicho varias veces, ellos piensan que es la Unión Soviética, ¿y quién?
Israel.
Pero yéndonos a la interpretación estrictamente literal de Ezequiel 38 y 39, que es donde aparecen los nombres de Gog y Magog, o sea, que los nombres no los inventó Juan, eso es parte del Apocalipsis de Ezequiel. Si nos vamos ahí, nos dice el capítulo 38, versículo 11 y 13, que la razón que Gob invade a Israel es para saquear su plata y su oro y llevarse su ganado. O sea, si tú vas, yo he ido a Israel 33 veces, en Israel no hay plata ni oro, y menos un ganado que desate el deseo de Rusia de llevarse el ganado de Israel, que es una pequeña franja de tierra. ¿Tú me entiendes? También dice Ezequiel que los soldados de Gob van a caballo. Que yo sepa, los rusos no irían a atacar supuestamente Israel montado en caballo.
Claro.
Irían en tanques de guerra y en aviones. Y dice que todos los soldados de Gob en Ezequiel llevan espada de escudos y madera. Ezequiel 38:4. Me imagino yo a las huestes rusas con espadas de madera atacando a Israel. O sea, cuando tú lees el Gob y Magob, que nos habla Ezequiel, no tiene absolutamente nada que ver con lo que plantean estos señores de la guerra de Gob y Magob al final de los tiempos. Cerrando un poco este tema de Rusia y de todo esto de Gob y Magob que estamos hablando, vamos a hacer esta comparación. Acuérdate que el símbolo que toma Juan está en Ezequiel. Por eso vamos a hacer una comparación. En Ezequiel, Gob es un príncipe. En el Apocalipsis, Gob es una nación. En Ezequiel se dice que Gob va contra Israel con gente de varios países alrededor de Israel. En Apocalipsis, Gob y Magob son presentados como naciones en los cuatro ángulos de la tierra. En Ezequiel, Gob y sus tropas vienen contra Israel, un pueblo que ha llegado recién del cautiverio. Israel nos pone Ezequiel, que es un profeta después del cautiverio. En Apocalipsis, Gog y Magog suben desde toda la tierra a rodear la ciudad de los santos que ya está establecida. En Ezequiel, el enemigo es Gob de la tierra de Magog. No son dos gentes diferentes. En Apocalipsis se habla dos entidades diferentes, Gob y Magog. En Ezequiel, las tropas de Gob son derrotadas en Israel y el pueblo quema las armas restantes durante 7 años. En el Apocalipsis, Gog y Magog son destruidos por el fuego de Dios que cae del cielo. Te das cuenta que cuando tú ves Gog y Magog en el Antiguo Testamento, no tiene absolutamente nada que ver con el Gog y Magog que nos presentan las sectas. Seguimos pues la semana que viene con este tema. Queridos hermanos, le habla Fran Morera del Ministerio Católico Siloé para invitarte a una peregrinación a los santuarios de los antiguos imperios centroeuropeos: Polonia, Eslovaquia, Praga, Viena y Budapest, del 14 al 27 de octubre. Visitaremos Polonia, iremos por supuesto a la Divina Misericordia, que es el centro de nuestra peregrinación, al pueblo natal de Juan Pablo II, al santuario de la Virgen de Częstochowa. Seguiremos en Eslovaquia, seguiremos a Praga, donde visitaremos el santuario del Niño Jesús de Praga, seguiremos a Viena, la capital del Imperio Austrohúngaro, y terminaremos en la hermosa ciudad de Budapest. No te pierdas esta peregrinación. Para más información, puedes llamar a Mildred al 305-303-1340. 305-303-1340, o puedes contactarte con nosotros en apologeticasiloe.net en la sección de Contáctenos. Muchas gracias, que Dios lo bendiga.